es para conversar con el viceministro de Tecnología del MITID, ¿verdad? Estamos hablando de Miguel Martín. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo andamos? Muy buen día.
Bien, acá te saludamos de la radio, ¿verdad? A través de la plataforma, la señora Carmen, y en estudio Ricardo Germán te saluda, viceministro.
¿Cómo están, Ricardo, Carmen?
Y bien.
Buen día, viceministro.
Buen día.
Trabajando al igual que usted, viceministro.
Así es, sin pagar más.
¿Y qué vamos a hacer? Creo que el momento más que nunca nos exige, ¿verdad? Estar al pie del cañón y por sobre todas las cosas hacer uso de todos los recursos que uno tiene, ¿verdad? En cuanto a la capacidad, en cuanto al ingenio y sobre todo la capacidad de pensar y la inteligencia a la hora de llevar adelante algunos procedimientos, ¿verdad? Porque se necesita de todo eso, ¿no?
Así mismo, bueno, ahora eso de que el teletrabajo te exige que puedas organizar tus tiempos. Todos estamos viviendo de una forma diferente eso, y bueno, a veces la infraestructura tecnológica te permite que si sabes hacerlo, pues es una ventaja, pero a la vez una desventaja.
Uh-huh. En ese aspecto justamente ustedes están trabajando en muchos proyectos, ¿verdad? Que no son proyectos a largo plazo, sino proyectos mediáticos, ¿no?
Así es, nosotros tenemos proyectos que con la agenda digital vienen desde hace un buen tiempo avanzando, ¿verdad? Entonces, ahora teníamos algunos que ya habíamos iniciado y le pusimos como más énfasis, entre ellos todo lo que es el expediente electrónico para disponibilizar a los varios organismos de Estado, y también el interespacio de internet gratuito, que ya teníamos 94, y bueno, ahora este año queremos avanzar también con lo que teníamos pendiente en la agenda.
Ajá, ajá. En este momento, ¿qué se está priorizando en ese aspecto, viceministro?
Bueno, nosotros teníamos algunos puntos alejados con cierto ancho de banda limitado, ¿verdad? No mucho, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que hoy sabemos que es importante tener en lugares vulnerables, incluso hospitales públicos, aumentamos la capacidad de ancho de banda para que la gente pueda tener un acceso bien efectivo, ¿verdad? Y pueda usar realmente el internet de forma gratuita. Y estamos trabajando fuertemente para robustecer todo eso que teníamos, esos espacios, esos 94 que te digo. Tenemos en varios lugares de Luque, Villa Elisa, Ñemby, en muchos en San Antonio. Y bueno, la gente no agradece, ¿verdad? Porque como vos sabés, hoy internet es algo elemental. Y hay un equipo importante trabajando en el campo para eso, ¿verdad? También en el interior del país, estuvimos en Concepción ayer, en varios lugares. Y bueno, va a seguir avanzando el proyecto, ¿verdad?
Ajá. Y lo que se refiere en cuanto al trabajo de monitoreo que están realizando en el marco de esta pandemia, precisamente, y siendo un soporte importante para el Ministerio de Salud, ¿cómo está, viceministro?
Bueno, eso es uno de los proyectos principales que venimos llevando desde que ocurrió todo esto de la pandemia. Ahora nosotros veníamos trabajando en un proyecto de desarrollo de una aplicación que se llama App COVID PI, ¿verdad? Que lo que hace es brindar la posibilidad de hacer un seguimiento y monitoreo a todas las personas que deben de guardar cuarentena, ¿verdad? Uh-huh. Es un desarrollo que hicimos nosotros de MITIC y tiene hoy nuevas funcionalidades, que también desde la aplicación le permite al usuario cargar las personas con quien tuvo posible contacto. Uh-huh. Eso es algo elemental porque dentro del árbol que va construyendo vigilancia uh-huh. de salud puede determinar quiénes son posibles personas para a quienes aplicarles el test, ¿verdad? Uh-huh. También te permite mandarle notificaciones a las personas directamente, o sea, vigilancia de salud dentro de su panel de administración le envía un mensaje específico a la persona que tiene que ir a hacerse el test, resultado del test, muchas cosas que son elementales para su cuidado. Entonces, ese contacto directo con el paciente ya se está dando, también el reporte médico diario que tiene que mandar y su ubicación de donde guarda cuarentena. Hoy, Vigilancia de Salud, que es el dueño de esta herramienta que nosotros desarrollamos y seguimos obviamente desarrollando con ellos, ya tiene más de 700 usuarios en línea, ¿verdad?
Justamente eso, y le iba a preguntar si está haciendo uso la gente, hay muchas conexiones o no, ¿verdad? Son 700 usuarios a partir de su aplicación.
Así mismo, hay entre 700 o más, ¿verdad? Porque ajá. En principio a todas las personas que ingresan al país, que deben de guardar cuarentena, ya se les carga como usuario, ya tienen que cumplir estrictamente el protocolo de enviar su ubicación y su reporte médico, ¿verdad? Eso es algo que bueno, ya está a cargo de Vigilancia de Salud. Nosotros lo que hacemos es disponibilizar la herramienta y todo el apoyo tecnológico para que esta sea eficiente, ¿verdad? Entonces constantemente nos van pidiendo cosas para poder hacerla más efectiva. Y en ese sentido, lo que te digo, ¿verdad? Ayer nosotros entregamos lo que es la funcionalidad que permite hacer el contacto, o sea, el registro de contacto es algo que ellos necesitaban de forma urgente.
Viceministro, esta plataforma sirve, por ejemplo, en el supuesto caso, bueno, a mí me tocó la oportunidad, por decir, dar un nombre acá al compañero Hugo Jara, ¿verdad? Y de repente me entero, ¿verdad?, que Hugo Jara tiene hoy día COVID-19, ¿verdad?, y está internado, y yo puedo tomar esa iniciativa de recurrir justamente a esa plataforma e informar de mi situación, de que yo he tenido contacto, ¿verdad?, con esa persona, de una cuestión casual, ¿verdad?, pero que él finalmente terminó siendo portador de esa enfermedad, ¿verdad?
No, es más bien, si vos ya sos COVID positivo, Vigilancia de Salud te envió a vos una...
A partir de allí.
Claro, te envió, te dice que descargues el aplicativo, que es la forma en la que vas a hacer el seguimiento y el monitoreo a tu como paciente, y ahí vos tenés que cargar quién es tu familiar, quién es tu vecino, personas quienes vos pudiste tener contacto. ¿Me explico?
O sea, sí. Es decir, que lo hace directamente el afectado, ¿verdad? Y no precisamente aquella persona que haya tenido de repente contacto o estuvo cercano a esa persona, ¿no?
No. Es más bien de la persona que, que es COVID positivo.
Sí, que el afectado directo.
El afectado directo, el paciente le llamamos, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene que hacer eso, ¿verdad? Es mucho más eficiente así. Uh-huh. Pero claro, de la otra forma muchas veces
se puede distorsionar con la realidad, ¿no?
Distorsionar, sí. Uh-huh. Por eso no está abierto tampoco al ciudadano, es importante que el ciudadano sepa, esto está extremadamente controlado, porque si no, mucha gente a veces cree que tiene, sin hacerse necesariamente el test, y muchas cosas que son lo que hoy estaba rotando el 154, ¿verdad? Entonces nosotros estamos para cubrir una situación muy específica y muy necesaria, que es el seguimiento y el monitoreo específico de los ciudadanos en cuarentena ahora.
Viceministro, una consultita. ¿El tema de cobertura a nivel país de Internet afecta o no afecta a las plataformas que están utilizando, y también sobre el tema del tráfico?
Efectivamente, vos imaginate que antes había un uso que se estaba haciendo y de golpe, desde que empezó la pandemia, todo esto aumentó considerablemente, ¿verdad? En los hogares, todo el mundo está haciendo teletrabajo, los niños tienen que recurrir a plataformas digitales. Entonces, Internet se volvió algo extremadamente necesario, ¿verdad? Entonces, hay un cambio importante que nosotros lo veíamos venir, pero simplemente se adelantó, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que nosotros como MITIC veníamos trabajando en un proyecto muy importante a nivel nacional de la Red Nacional de Fibra Óptica, y el otro no menor, y que obviamente iba a hacer que aumentemos como país y como Estado de acceso de nuestra banda ancha, es la conexión internacional, ¿verdad? O sea, nosotros como país estamos a punto de conectarnos al backbone internacional, que es para que nosotros como Estado podamos comprar Internet y disponibilizar a través de la Red Nacional de Fibra Óptica, ¿verdad? Todos esos son proyectos que, como ustedes saben, son a largo plazo, porque no es que el MITIC nomás es el que tiene que desplegar, sino que depende de Cancillería, Nacional, de la Cancillería del otro país, ¿verdad? Porque tenés que pasar por otro país para hacerlo. Entonces son muchas cuestiones que las veníamos obviamente avanzando y que iba a cambiar considerablemente la realidad en términos de infraestructura y conectividad, ¿verdad? Eso igualmente sigue en curso, estamos trabajando todavía en eso, todo eso lo vamos a terminar, ¿verdad?
O sea que la proyección ahora es agilizar, digamos, para ponernos al pie del cañón de todo lo que es necesario, porque, como dice usted, el Internet es nuestro pan de cada día hoy día.
Así mismo, y bueno, hay una dependencia importante de las telcos privadas, ¿verdad? Era una cuestión que justamente siempre entrábamos en discusión, ¿verdad? Que te decían, ¿por qué pelear por la salida internacional como Estado, o por qué tener una red propia de Estado? Y bueno, estas son las situaciones en las que nadie se imaginó que íbamos a estar, y que la dependencia del sector privado es algo hoy en discusión, ¿verdad? Porque ellas tienen razón en decir qué ancho de banda disponibilizar para quien le pague, qué disponibilizar para el Estado, para recursos educativos, para lo que fuere, y hay una discusión en el medio que hoy que cada uno tiene sus razones, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Estado tenga su propia red, lo que hace es disponibilizar acorde a sus objetivos, ¿verdad? Si las personas necesitan más, si las escuelas, si los hospitales necesitan más ancho de banda, eso ya define obviamente el Estado según sus prioridades. Eso nosotros lo adelantábamos de forma teórica, pero hoy nos vemos en el frente de una situación real, ¿verdad? Que es esa.
Ajá. Y en ese aspecto, dice el ministro, con las operadoras de la telefonía, ¿cómo están trabajando? Y sobre todo en el caso del Ministerio de Educación.
Bueno, la operadora, nosotros tenemos la verdad que muy buena respuesta para varias cuestiones. Ellos están disponibilizando infraestructura, por ejemplo, para los programas de Ñangarecó, por ejemplo, las EMPES nos están cobrando para todo lo que es los giros que se hacen en Ñangarecó, Putebó. Entonces, son innumerables cuestiones que ellos están haciendo. Liberaron también varias páginas de punto edu, de educación, ¿verdad? Con el uh-huh. MEC tienen un acuerdo. O sea, hay muchas cosas en las que las privadas realmente puedo decir que están trabajando. Nunca va a ser suficiente, porque como les digo, todos nos vimos en el frente de tener nuevas necesidades a partir de Internet. Y es un acuerdo que vamos a tener que ir trabajando. Nosotros como MITIC, una de los proyectos que estamos desplegando es el Internet gratuito en espacios públicos, que como les decía, es algo elemental que la gente pueda acceder al Wi-Fi libre, ¿verdad? Ya no solo de las plazas, sino tenemos en barrios vulnerables, por ejemplo, tenemos La Chacarita, en los 4 o 5 barrios principales de La Chacarita, sectores de La Chacarita, y Bañado Sur, después tenemos en varios lugares, barrios de Luque, de zonas vulnerables. Y bueno, eso se usa muchísimo, ¿verdad? La gente realmente está accediendo casi que de sus hogares a ese internet gratuito, ¿verdad?
Ese servicio se sigue prestando, ¿verdad?, con un 100% de eficiencia.
Nosotros justamente lo que hicimos fue mejorarlo, ¿verdad?, porque el ancho de banda antes era bastante limitado y no permitía una cantidad de usuarios, tenía un límite de cantidad de usuarios para que pueda funcionar bien. Hoy estamos trabajando, hay una cuadrilla importante que está en los 94 puntos tratando de que podamos reactivarlo y dar un mayor ancho de banda en conjunto con Copaco, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eso es algo que ya se está haciendo, es algo que, como le decía, el equipo constantemente nos muestra pruebas de lo que se está haciendo, creo que es algo que hoy es extremadamente necesario, ¿verdad?
Uh-huh. ¿En cuántos sitios están, decía viceministro, con ese servicio hoy?
Nosotros tenemos 94 puntos y con la agenda digital hay una inversión importante que es para llegar a 500 puntos a nivel nacional. Ajá. Todo el país vamos a llegar a 500 puntos. Hay un producto específico de la agenda digital, una inversión importante para poder llegar a 500 puntos, pero hoy tenemos activo 94 como MITIC, ¿verdad? De hecho, ajá. MITIC paga por ese servicio que presta Copaco.
¿En cuánto tiempo se llegaría a la meta?
Nosotros apuntamos a llegar en un año queremos hacer los 500 puntos, es algo que sabemos hacer, es algo que no es complicado, es algo que en conjunto con las operadoras podemos hacer, ya los venimos obviamente trabajando como producto y bueno, en un año yo creo que estaríamos. Hoy es de hecho uno de los proyectos prioritarios que vamos a encarar en infraestructura, ¿verdad?
¿Cuál es la calidad del servicio que se tiene hoy día en ese aspecto, viceministro?
Obviamente, como sabrás, hay muchas necesidades, sobre todo en el interior, en infraestructura. Copaco no logra disponibilizar la demanda que la gente necesita y mucha dependencia, sobre todo de las instituciones públicas, a esa red, ¿verdad? Entonces, para eso era justamente la Red Nacional de Fibra Óptica, es robustecer la red de Copaco, utilizando infraestructura también de ANDE. De esa manera, muchas ISPs del interior del país podían conectarse, disponibilizar internet más robusto en las escuelas. Nosotros vamos a conectar cerca de 1.600 escuelas este año, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que, si bien se retrasaron por toda esta situación, obviamente estamos apuntando a tenerlo igualmente, ¿verdad? Entonces, hay un equipo que obviamente estaba en el interior terminando la zona del norte de la red nacional que tuvo que volver porque son cuadrillas que trabajan de A4, otras de A8, ¿verdad? Y son varias instituciones que estaban involucradas para poder terminar este trabajo, ¿verdad? Y que lastimosamente hoy por toda esta situación no se puede aún, ¿verdad? Pero el objetivo es avanzar de vuelta muy pronto y sacar este proyecto que es ahora elemental, ¿verdad?
Ajá. De hecho se requiere, ¿verdad?, de mucho esfuerzo y de presencia en forma constante, ¿verdad?, para que esto vaya a mejorar y sobre todo llegar a más sitios con infraestructura y mejorar la calidad para que el servicio sea cada vez más eficiente y en favor de más personas.
Nosotros ayer justamente tuvimos una reunión importante en la que hablamos de justamente cómo se va a mantener la red nacional de fibra óptica. Una cosa es desplegar toda la infraestructura que esté suficientemente robusta, pero después el mantenimiento, ¿verdad? Que es el que hoy uno, cuando se cae el internet en su casa, le llama a la proveedora, sí, y tiene que estar ahí arreglando, ¿verdad? Lo mismo tiene que ser, no por ser el Estado, no va a ocurrir eso tiene que tener una atención inmediata, casi que, sobre todo porque va a conectar escuelas y hospitales, ¿verdad? Ajá. O sea, hoy, de hecho nosotros tenemos hoy 4 pliegos arriba publicados para poder equipar los 110 hospitales públicos, conectar esos 110 hospitales. Eso ya vamos a hacer con la agenda digital. Ahí es toda la infraestructura, la parte de conectividad, todo eso ya se viene, ¿verdad? O sea, nosotros dentro de muy poco vamos a empezar esos proyectos, si Dios quiere.
Y más todavía en el momento que vivimos en este tiempo, por sobre todas las cosas y por la situación por la que estamos atravesando, es importante que el servicio sea óptimo, ¿no?
Asimismo, es un cambio demasiado importante para salud el poder tener sus hospitales conectados, ¿verdad? Porque la información es como tener una despensa que todo lo llevabas por papel y después tenés que informatizar y tener todos tus productos con digitalizados, sabes cuánto entra, cuánto sale. Es muy diferente, es un ejemplo simple que le doy, pero de la misma forma, imagínense los hospitales conectados a un sistema, ¿verdad? Un sistema que te dice cuántos medicamentos salen, cuántos medicamentos entran, cuál es la mejor distribución de los medicamentos, quién es el paciente, qué, ¿verdad? Si viene de la USF de Loreto, ¿verdad? Cuando llega al Hospital Regional de Concepción, vos ya sabes quién es, cuál es su historial clínico, de su papá, de su mamá. Hoy todo eso está en papeles, papel en una pieza gigante donde hay múltiples registros, ¿verdad?
Y muchas veces en estado de deterioro, inclusive, viceministro, ya.
Total deterioro, esa es la verdad, hay muchas imágenes que hemos mostrado. Entonces, eso hoy, imagínate, en la pandemia, algo yo te diría extremadamente necesario para tener información de todo, ¿verdad? Entonces, es algo que hemos priorizado también y ya estamos a punto de sacar, ¿verdad? O sea, los pliegos están arriba y la adjudicación esperemos que se haga en mayo.
No, de hecho, por lo que estaba explicando en la última parte, creo que me parece muy importante e interesante, viceministro, porque, como poner un ejemplo, hoy día de repente va a una empresa grande, proveedora de repuestos para vehículos, por ejemplo, y uno dice, necesito tal cosa, yo no tengo acá, pero miro la sucursal tal, está, bueno, si usted necesita, va a querer, le hago traer para una hora, puede pasar a retirarte, dice, así que ese sistema realmente, ¿qué es lo que le permite optimizar los recursos y por sobre todo ganar eficiencia y rapidez, ¿no?
Así mismo. Es la misma comparación, ¿verdad? Y es que le permite hacer muchísimas cosas a la persona.
Y un mejor control, sobre todo.
Un mejor control de todo, Así
es. Viceministro, como siempre, muy amable, agradecemos su tiempo. Salvo que usted quiera agregar algo más de lo que estábamos hablando, de la importante sobre todo la tarde. Sí, Carmen.
Sí, una última consulta al viceministro. Viceministro, no sé si está, yo creo que sí, la propuesta de, creo que la Universidad Nacional y universidades privadas, ya que se toma el ejemplo del Ministerio de Educación de Internet gratuito, las universidades privadas están pidiendo también ese beneficio, digamos, tipo paquete educativo, ya que están trabajando con la virtualidad también con plataformas en la educación superior. ¿Se daría eso, esa posibilidad?
No conozco la propuesta, o sea, no hemos tratado la propuesta, sin embargo creo que es elemental, hoy es, como te decía, casi igual de crucial que los hospitales, ¿verdad? Porque la gente no puede dejar de seguir persiguiendo, ahora uno tiene que estar preparado para eso, no es solo infraestructura, es un cambio importante de metodología, ¿verdad? De hacer las cosas, ¿verdad? Ayer justamente hablábamos de un proyecto que nosotros tenemos con la agenda digital, que es toda la parte de campus virtual de muchos cursos que vamos a disponibilizar gratuitos. Entre ellos, por ejemplo, uno de los cursos que vamos a disponibilizar es el cómo crear cursos en línea, ¿verdad? Entonces cualquier profesor, cualquier ciudadano va a poder crear. Otro de los cursos que vamos a disponibilizar es cómo hacer e-commerce, que es cómo vender en línea, ¿verdad? De comercio electrónico y cosas así que hoy se volvieron elementales para salir de esto.
Sí, el Classrooms, por ejemplo, se está utilizando muchísimo hoy día.
¿Perdón?
El Classroom se está utilizando muchísimo hoy día, digo, que le está salvando la situación a muchas universidades, digo, esa plataforma.
Hay muchísimas plataformas disponibles libres, ¿verdad? O sea, Moodle es una plataforma abierta. que muchas universidades ya vienen utilizando, ¿verdad? O sea, no, la mayor parte de las universidades tienen incluso desde su carrera entera hasta la mitad de su carrera dispuesta en la plataforma, ¿verdad? Pero como le decía, no es solamente una cuestión de infraestructura, es una cuestión de cambio de metodología, y eso es algo que tenemos que cambiar totalmente, ¿verdad?